Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Empezando ya a disfrutar de la primavera, esperando que el viento se lleve la peste. Que el viento se lleve la peste, esperando que llegue el verano, simplemente para seguir cuidándonos y para seguir pensando cómo podemos hacer para ventilar la cabeza y que todas las fantasías y lo que pensamos se lo lleve el viento. Esta noche estamos con Alejandro Chomsky, un cineasta que se formó en Nueva York, un hombre que empezó con Hoy y Mañana allá a principios de siglo, que hizo un gran documental con Charlie García y que hizo una ficción sobre Bioy Casares que se llama Dormir al Sol y que ahora se metió nada menos que con la adaptación de una de las novelas de Paul Auster, uno de nuestros novelistas preferidos. La película basada en la novela de nada menos que de Paul Auster se llama El país de las últimas cosas y vamos a preguntarle, primero vamos a saludarlo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tantos años.
Hola Coco, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué bueno que me convocaste para tu programa.
¿Cómo te trata ahora la pandemia y cómo te trató la pandemia estos 7-8 meses? ¿Anduviste con la película en festivales? Contanos un poco qué ha sido de la vida de Chomsky durante estos años y durante estos meses.
La primera pregunta que fue de mí durante la pandemia fue algo que me cuidé mucho y como hijo de médico alópata traté de generar, pero en forma inevitable, en el cumple de mi hijo León de 8 años, me contagié yo y mi mamá. Mi mamá terminó un mes y pico internada, estando bien ella a nivel pulmonar, pero con oxígeno. Y yo pasé la pandemia en mi casa con sensación del cuerpo ardiendo y falta de poder levantarme de la cama, etcétera, etcétera. En el medio la película estaba en postproducción y se había parado, y entonces fue un proceso delirius cum cae, no sé cómo se dirá, pero la película me entraba en los sueños y en los delirios y en la falta de percepción de los días y me hacía repreguntar todo y buscar herramientas técnicas que ayuden a que la historia no pierda actualidad, que no quede anclada la pandemia. La pandemia fue como una interpelación, si dejamos de lado la desgracia de la pandemia, en términos narrativos, me puso en jaque en una situación donde yo tenía todo armado para un cuento abstracto e imaginario y fantasioso, y la pandemia me lo desarticuló completamente y convirtió la película en una película de género realismo italiano, lo cual podría haber estado bien o no, pero ese no era el objetivo de la película, anclarse a un realismo italiano producto de un virus. Entonces hubo un montón de replanteos que obligaron a rediseñaciones de sonidos y de músicas y de todo lo que tiene que ver con la postproducción, que es lo que conforma el arte de confeccionar una película, ¿no? Considerando que cuando filmamos capturamos imágenes que después tienen que armarse y elaborarse a través de un editor y a través de un músico, el diseñador de sonido y todas las contribuciones de todos los productores, del mismo Paul Auster. Ese proceso se dio en forma fortuita, al azar, por desgracia, gracias a la pandemia, y permitió que una película muy chiquita de presupuesto pueda tener una resolución en términos de pieza audiovisual altamente satisfactoria en relación a lo que costó llegar ahí. Pero eso fue, por desgracia, gracias a la pandemia.
Bueno, hay una pregunta que es infaltable, que es cholula por lo que admiramos a Oster, pero conocemos algunos detalles, pero primero queremos que lo cuentes vos. ¿Cómo surgió tu relación con Paul Oster? Primero, ¿y en qué momento esta novela, El País de las Últimas Cosas, empezó a surgir como proyecto?
Surgió de una forma totalmente casual e impredecible. Es que Paul Oster con la mujer vinieron para la Feria del Libro en plena crisis del 2001. Y hablando de libros, literatura, charlando, que nos conocimos por amigos en común, los dos dijimos en un momento, viendo a cartoneros, en ese momento había un ejército de 30.000 cartoneros con una especie de pyme, de una pie geográfica que recolectaban carbón. Los dos dijimos el título de la novela. Ese fue el start, esa sincronía en ver una realidad que se asemeja a una de sus libros. No había nada predeterminado. Después surgieron, sí, todos los obstáculos de anclar una película en un país, o en una época, en una pandemia, y todas las volteretas para volteretas narrativas, estéticas, y lo que significa hacer una película que tiene que ver con escapar de anclar a la película en un lugar y que mantener el carácter abstracto del libro, imaginario, distópico, de ciencia ficción, que creo que lo hace al proyecto más asemejarse a una novela de George Orwell que a algo que es una imitación de la realidad.
Segunda pregunta, cholula. Cuando lo conociste socialmente a Paul Oster, ¿vos ya conocías su literatura, sus libros, sus novelas?
Frente a la segunda pregunta, cuando lo conocí a Paul Oster, yo conocía mucho de su literatura. Durante los 90 había leído mucho de su literatura, a tal punto que le envié a Paul Oster no lo conocía, pero le envié a Bioy Casares dos libros, La Invención de la Soledad y El País de las Últimas Cosas, porque en ese momento estaba trabajando en Dormir al Sol y quería que Bioy sepa que, aparte de Borges, había habido una persona alrededor que había escrito y trabajado y producido una obra interesante y inolvidable como era la de Bioy. Bioy no se conectó con El País de las Últimas Cosas. Bioy se conectó con La Invención de la Soledad. Paul Oster se conectó con el envío que le hice de el libro de Bioy Casares, clásico, que es La Invención de Morel, con prólogo de Borges, donde Oster terminó de entender quién era Bioy Casares en la escena cultural y de creatividad argentina. Así que de esa manera fueron conectando los factores de interés.
Y primero hubo amistad. Sos un gran cinéfilo, grandes charlas sobre cine. ¿Y en qué momento apareció la posibilidad de que esta novela pudiera ser película?
Sí, como no era un proyecto que estaba predestinado, que estaba como preagendado, como que estaba buscado, la liberación de conocer a alguien como él en términos sin intereses en el segundo plano permitió una relajación que disfruté mucho durante varios días, mientras él estaba acá, de cenar y charlar, etcétera, etcétera, hasta que vimos esa imagen de los cartoneros desde la habitación del Four Seasons, donde se veía el ejército de cartoneros del País de las Últimas Cosas, y la mirada y la profundidad del símbolo, de lo que significaba en relación a la novela, fue los dos decir al mismo tiempo In the Country of Last Things, el país de las últimas cosas. Después surgió todo lo que tiene que ver con es ejecutable, es presupuestable, es facible, no es, se puede hacer, no se puede hacer, a lo cual él siempre me decía, hacela, vamos para adelante, tratá de hacerla en cualquier idioma, de cualquier manera, y eso me dio también un impulso, de un apoyo, para lo cual siempre los cineastas que estamos medio solitarios en nuestra visión, en nuestro mundo utópico de si lo que pensamos puede ser una película de verdad o simplemente un sueño pasajero, fue cobrando vida y se convirtió en un proyecto con productores, con desarrollo, con guión, con intervención de él en el guión, con toda la lo que significa cuando mucha gente se alinean en forma espiritual, existencial, en relación al cine y a una película, como fue este caso, que es El sueño del pibe, que en general ya no sucede y que tiene que haber un elemento de comedia, un elemento para el streaming, un elemento para esto, lo otro, lo cual quita libertades creativas que nosotros no tuvimos que atravesar porque en forma casi ilógica contra la realidad tratamos de hacer una película que iba contra lo que los vendedores, los festivales en general buscan, no los festivales, pero en general el mercado te determina y el mercado te bloquea, el mercado te elimina, el mercado te deja fuera, y para mí fue como redoblar la apuesta.
¿Y vos escribiste el guión solo, con consulta? ¿El guión lo empezaste y lo terminaste? ¿En algún momento se lo mostraste a Poroster?
Coco, en relación al guión, él primero siempre estaba dubitativo, nunca tuvo mucho interés que sean sus novelas al cine, salvo que sean respetadas como novelas, y estuvo dubitativo, por lo cual al principio me dio la oportunidad de escribir con exclusividad. Y después ya viajé a Nueva York y ahí ya empezamos a interactuar con el guión desprendiéndonos del libro. Así que todas las versiones del guión fueron coescritas con él, que son como 14. Fueron 7 viajes a Nueva York, donde vivía en el subsuelo de la casa de él, que tenía un cuarto de invitados, o a la vuelta en el estudio donde escribía, y donde a las 9 de la mañana me tocaba el timbre o venía, y a las 9 de la mañana empezamos a trabajar en escribir el guión, mejorar el guión, superar el guión, adaptar el guión al presupuesto. Nunca quiso desprenderse, nunca me dijo, bueno, vos adaptá el guión al presupuesto. Siempre fue, bueno, vamos a hacerlo juntos. En un momento ya era su proyecto cinematográfico como autor del libro. Después en la postproducción vio cada corte de los 14 cortes de trabajo y sobre cada corte hizo opiniones fuertes de conversaciones de una hora o dos horas en la semana sobre sus opiniones y lo que no estaba bien, lo que estaba mal, lo que había que aprovechar, lo que no había que aprovechar, hasta el final, hasta el último pedacito del corte, hasta el último, hasta la mezcla, donde discutíamos una escena donde él planteaba otros términos. Y bueno, era un sacrificio muy grande, pero le hice caso y creo que el resultado fue óptimo porque de alguna manera mejoró la escena en términos de mis preconceptos de cómo había que armarla. Así que la realidad es que es una colaboración completa y absoluta de alguien que ama el cine, por suerte. Y creo que en un punto se desprendió de la novela y empezó a interactuar como cineasta, como colaborador, como alguien que quiere que la película salga bien. Si se hubiera mantenido en ese lugar de escritor del libro, y el libro dice, y la voz dice, y esto dice, está en el libro y no está acá, él mismo se hubiera puesto en una encerrona trágica. Pero no, él se desprendió y empezó a colaborar desde otro lugar. Siempre cumplió ese rol de colaborador desde el lugar que le corresponde, siempre para que la película salga bien. Creo que le importa mucho que la película salga bien, porque es como un homenaje a que el libro está bueno. Y lo logró, gracias a su generosidad para con el proyecto y no deslindarse en función de razones económicas o de razones de tamaño del proyecto. Él simplemente se conectó y se conectó y se conectó y sigue conectado, y la presentación de la película es con un video de él de presentación, y es una persona que considera esta película como suya, ¿no? Como la considero yo, o el productor, o el director de fotografía, o el director de arte. Así que fue un lujazo poder contar con esta experiencia y esta devolución, este aprendizaje, en el cual uno tiene ciertas veces la oportunidad de aprender de los más grandes, y con la humildad que se le pide a esas situaciones, yo pude decir, bueno, esto supera la película, acá tengo la oportunidad de aprender sobre la forma de escribir, la forma de trabajar los textos, la forma de todo, en el caso de la escritura, en este punto específico. Así que fue todo para mí una beca, y así lo vivo y así lo disfruto.
Y el rodaje, que es un rodaje enormemente complejo, porque la película tiene, tiene una gran puesta, felicitaciones, tiene un enorme blanco y negro, tiene una escenografía y una ambientación de puta madre. Contanos cómo fue el rodaje, ¿fue de un saque? ¿A dónde hiciste los interiores y a dónde hiciste los exteriores?
Sobre el rodaje y el blanco y negro y los exteriores e interiores, la película fue planteada todo como una producción dominicana que tenían un estudio de interiores donde nos ofrecían hacer todos los interiores y algunos días exteriores, lo cual no cerraba del todo para este tipo de proyecto, que es justamente el país de las últimas cosas en el mundo de la vida del exterior. No era el país de las últimas cosas, quédate en casa. En ese sentido, hubo que aceptar condiciones que después se fueron flexibilizando, porque de pronto una serie de Netflix que iban a filmar no filmaban, y de pronto teníamos más días para exteriores, que para mí era una tragedia tener una quinta parte de interiores y el resto exteriores en una película así. Y se fue todo como acomodando desde a poquito, fue como de un trabajo de orfebre artesanal, de mezclas de casualidades, de milagros que se sucedían, donde de pronto teníamos una semana de exteriores, y eso iba cambiando la dinámica de la película, que tiene que mostrar este país de las últimas cosas. Eso más el impulso del equipo de efectos especiales, que trabajaban los planos que comprábamos, que son de Getty, etcétera, los retocábamos con el blanco y negro, y a su vez planos que eran compuestos especialmente para la película, para mostrar la originalidad de este mundo que pertenece a este propio universo, que es el único universo de esta única película, como todas las películas, ¿no?, que plantean un universo propio.
Hay un mundo muy, muy, pero muy, muy latinoamericano en la película, Chomsky. Hay una adaptación muy latinoamericana de la película. En algún lugar leí que decidieron que la película sucediera en la Argentina. Respondeme, porfa, las dos preguntas por separado.
Dividiendo la pregunta como lo pedís, Coco, sí, hay un tema muy latinoamericano, como Latinoamérica es un reflejo de los países emergentes que tienen unas crisis sostenidas que no se resuelven y que van aumentando la cantidad de pobres mientras los países ricos se hacen más ricos. Desde ese punto de vista, Latinoamérica es una analogía de muchos países como los nuestros, que no son solo los latinoamericanos. En relación a la Argentina, desde que él vino y dijimos que el 2001, porque era impresionante el 2001 en términos mundiales, ¿vos te acordás? Éramos el fenómeno de la situación del capitalismo, que tiene 5 presidentes por semana. fue inevitable pegarse a la Argentina al principio de la escritura del guión, pero fue también imprescindible despegarse de la Argentina cuando la Argentina repuntó y países como Grecia estaban muchísimo peor que la Argentina, países europeos de la Unión Europea, como Portugal, o descomposiciones institucionales como las de Italia, y de pronto empezaron a surgir países de las últimas cosas en todos lados. La Argentina fue como la vanguardia en un punto, en el descalabro, y después la Argentina pasó a ser un ejemplo más del descalabro de vivir en el siglo XX y tratar de conseguir que baje la pobreza y que suba el nivel de vida de los más desposeídos y que tampoco sean destruidos las clases de medias que somos las formadoras de alguna manera de las culturas y de las opiniones sin hacer desmérito de toda la gente de las clases trabajadores que son tremendamente creativos a nivel musical y a nivel literatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una tradición en el sistema de educación en el que cuando tenés una mejor educación puedes expresarte mejor, tomar ideas propias, innovativas, de vanguardias. Y la novela también resume eso, ese fracaso de ideas para cambiar el mundo moderno y transformarlo en un mundo mejor, y el planteo apocalíptico, distópico, de un mundo donde no funcionó. Y después se llenaron de ejemplos. Ni hablar de que filmamos antes de la pandemia, por lo cual, después de la pandemia, la película era simplemente una publicidad de la pandemia, lo cual hacía que nos podamos acercar a un neorrealismo italiano, del cual la película, para funcionar en términos atemporales, abstractos, tiene que alejarse del film catástrofe, del film de tsunami, de los virus y esos films de Hollywood, de las guerras, y simplemente ser un film que plantee que si no hacemos las cosas bien acá, nos puede pasar sin guerras y sin tsunamis, nos puede pasar acá o en cualquier país que esté pasando esta situación de apocalipsis. Es un llamado de atención a la reflexión que llega en el mejor momento, porque estamos todavía en el medio de la pandemia y aún discutiendo de esta película, de este libro que fue escrito en el 87 con una frase original que fue escrita en 1800 por el poeta Nathaniel Hawthorne. Entonces, esta idea de la autodestrucción de la raza humana es una idea permanente que sigue en pie y que dio a pie a un montón de miniseries y películas sobre el futuro y sobre cómo será algo que no sabemos cómo será. En el día a día estoy satisfecho con el resultado de que la película se acerca a lo más próximo a algo abstracto, muy cercano a la realidad, lo que te obliga a pensar que en este momento, donde todavía la vacuna no fue aplicada, que bueno, esto puede pasar, así que cuidémonos. O sea, tiene un mensaje casi proactivo a favor de ser optimista y de cuidarnos y esperar a la vacuna sin proponérselo. Es toda una parábola, pero la idea central es que el único recurso que tenemos por ahora es los vínculos, el amor, el cariño, bancarnos y estar juntos esperando que se acabe esta hecatombe que nos sucedió, que no estaba planificada en ningún momento en el diseño de la adaptación del libro, que era algo distópico hacia el futuro, apocalíptico, cuando ahora la palabra distopía tendría que ser reinterpretada en la definición de Wikipedia.
No, pero te digo, hay una puesta en escena, hay una fuera de la película donde yo vi cosas de la peste de Puenzo, vi cosas de los Hijos de Fierro de Solanas, vi algo de alguna de las películas de Agresti, que ahora no me acuerdo el nombre, vi cosas del Cobrador, de Leduc. Digo, no es fácil encontrar un mundo tan latinoamericano Y la verdad que es una de las cosas que más valoro de la película, ¿no?
Yo soy hijo de La Peste, soy hijo de Luis Puenzo, en el sentido que fui asistente de él en la postproducción de La Peste, vi todos los cortes, vi cómo el editor Macías y el asistente iban a buscar una pieza de celuloide para reemplazarla, para buscar una toma mejor. En este mundo imaginario que imaginó Camus, que imaginó Saramago, que imaginaron las grandes mentes escépticas de nuestra sociedad, y que, queramos o no, en algún punto tienen razón, y en otro punto, bueno, está la búsqueda de la felicidad, y eso es algo que es indiscutible, que el ser humano tiene que buscar pese a cualquier tragedia que esté sucediendo. En ese sentido, el anclaje de la película tiene que ver con Doctor Zhivago, ¿no? Calamidades, caos, etcétera, y una historia de amor poderosa que está sucediendo, donde lo cual el marco a nivel ficción es el caos, la revolución, la desgracia, el apocalipsis, y una historia de amor que te mantiene en pie, porque no hay otra herramienta más fuerte, no hay medicina más fuerte que el amor para las situaciones en las que atravesamos las personas, y vos lo habrás vivido por tu historia propia, yo y todos, que lo único que nos permite seguir existiendo es tener algunas relaciones y vínculos que nos hagan sentir que no estamos viviendo una vida de extraterrestres con barbijos y etcétera, y eso la película lo refleja bien.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein. Continuamos en Manivela.
¿Y de dónde sacaste a Jamín Díez, que es la protagonista principal? Pero ¿cómo conseguiste a la portuguesa, a María de Medeiros, no?
Ya liberados de buscar una película internacional en inglés con actrices conocidas que venían y después ganaban un Oscar y se iban, o hacían James Bond. Cuando llegó la oportunidad de buscar a una actriz que pueda hacer este personaje y ponerse la mochila de la película, tuve la suerte de ver una obra de teatro en San Martín, dirigida por Laura Yusem, donde apareció esta chica, la cual no había hecho ningún largometraje, pero hacía algunas obras de teatro y mostraba como el don de la actuación, lo mostraba. Y después le pedí hacer algunas pruebas, y esas pruebas mostraron mi intuición que era correcta, que mandé a los productores dominicanos, ingleses, que automáticamente se alinearon conmigo de que ella era Ana Blum, la mejor actriz de todas, aunque no haya hecho un personaje. Eso fue un golpe de confianza en función de una intuición. María de Medeiros es un lujo. Esta novela es conocida por un montón de actores. Charlotte Rampling quiso hacer la película en un momento, después estaba muy grande como para mantener ciertas escenas de la película con la protagonista, y era para el modelo de filmar en inglés. Y María de Medeiros era una amiga de una de las productoras que trabajó con Jeremy Thomas, el productor de Bertolucci, y ni bien le llegó el guión, se comprometió automáticamente, mostró el entusiasmo que yo necesitaba que muestren los actores que venían, porque no teníamos un presupuesto como para hacer el proyecto sin entusiasmo. Y resultó ser una experiencia inolvidable, porque es una actriz súper profesional, es una gran directora, además ha hecho películas, y su generosidad fue exactamente a la altura de toda la altura que veníamos teniendo todos los miembros interesados en la película, empezando por el mismo Paul Auster hasta el último miembro de la película que tenga que estar en el catering. Había como un clima de esto es bueno, esto está bueno, esto es cine, esto vale la pena, y María de Medeiros mostró eso, y por eso hace también su rol, y por eso también está tan involucrada en que esto, este proyecto salga bien y quede bien y se vea en los lugares que se tiene que ver y se difunda como una película, como lo que tiene que ser.
La película tiene una postproducción fenomenal y un arte digital fenomenal. Esto se hizo en la Argentina, se hizo en Estados Unidos. Creo que hay una parte de la peli que rodaste en Dominicana.
Fue toda una combinación. La República Dominicana ofrecía todos los estudios para filmar y pueblitos donde se podían filmar pedacitos de las últimas cosas. Y lo creas o no, la película fue diseñada para ser filmada en color, pero los interiores eran muy berretas, muy de telenovela, a lo cual al primer viraje a blanco y negro nos dimos cuenta que la película, que el blanco y negro nos llamaba a la puerta y nos decía, sin mí no son nada. Y eso hicimos caso, omiso, así como algo de verticalidad de la historia del cine, porque la realidad es en colores y este proyecto abstracto era en blanco y negro, y contamos con un departamento de postproducción de efectos especiales de Dominicana que nos ayudó a llegar a esos planos, etcétera, más los plates, que son las tomas que filmamos con el director de fotografía Diego Poleri en Dominicana, que eran la base para construir otras tomas, más la posibilidad de comprar archivos, como sabrás, de, por ejemplo, sitios como Getty, donde compras un archivo de una toma y después la retocas y la adaptás a tu proyecto. Toda esa suma de elementos, más el diseño, más la búsqueda, más eso, fue como elevando el proyecto a nivel imagen. Todavía no llegué a la parte sonora, que fue otra etapa que vino después de la pandemia, pero a nivel imagen, yo me fui de Dominicana convencido que habíamos capturado las mejores imágenes y que teníamos un departamento de efectos especiales para completar el look del país de las últimas cosas.
Y el bellísimo blanco y negro de la peli que nos hace acordar a tantos blanco y negros, qué grandioso que es el blanco y negro. El último blanco y negro que disfrutamos tanto fue Roma, la película mexicana. ¿Se rodó en blanco y negro o no? Supongo que se habrá rodado en color y después en la postproducción lo viraste.
Sobre blanco y negro es exactamente así. Se nota que detrás de este interpelador, periodista, intelectual, hay un cineasta que tiene bien claro cómo son los procesos. La película fue diseñada en color, pero el blanco y negro tocó la puerta, porque si la realidad es en color y en el realismo italiano es en color, salvo algunas películas, y los interiores que habíamos filmado en ese estudio en color parecían como telenovelescos, como en algunas películas que amo mucho de Ripstein, que funcionan muy bien porque están jugadísimas al color, como Profundo Carmesí. En este caso de proyecto de ciencia ficción, los interiores saltaban mucho. Y el viraje al blanco y negro no previsto generó dos cosas. Una es que todo empiece a funcionar en un nivel de lo que decía de las realidades en colores y las ficciones en blanco y negro, que sea blanco y negro, que sea abstracto, que sea imaginario, que sea ciencia ficción. Y segundo, el director de fotografía desconcertado, que por suerte es un excelente director de fotografía, que analizó las dos proyecciones exponenciales de las dos paletas y se dio cuenta que por más que hayamos previsto filmar en color, el blanco y negro le daba sentido a toda la obra porque lograba abstraerla de la realidad y convertirla en una película de ciencia ficción como es Roma, que si hubiera sido filmado en color hubiera sido otra cosa, o El Artista, que si hubiera sido en color estoy seguro que no hubiera ganado ningún Oscar, en contra de lo que los productores dicen, que si filmás en blanco y negro no ganas un Oscar. El Artista o películas como Roma, y ya se está rediscutiendo este tema estético, tanto para los streamings como para las alas, el blanco y negro, es la posibilidad de la ficción, porque la realidad es en colores, es tan sencillo como eso. Y cuando ves algo en blanco y negro, que solo ven los perros, el blanco y negro, y nosotros no somos perros, los humanos, cuando vemos algo en blanco y negro, ya automáticamente por nuestros microchips cognitivos, estructurales, de convivir con el streaming y con el cine, ya te predispone a una ficción. Y nosotros queremos hacer una ficción, una obra de ciencia ficción, una película como es Stalker de Tarkovsky, y no una película que sea neorrealismo italiano como El ladrón de bicicletas. Eso estaba claro desde el principio. Por eso tu pregunta es muy, muy importante, y muy importante responderla con rigurosidad, porque no es que fue por aproximaciones casuales. Fue un pedido de la historia, en el cual se confirma lo que decían los grandes próceres como Hitchcock, que la técnica está al servicio de la historia. Si el color hubiera sido la técnica correcta para esta historia, hubiéramos seguido con el color. Me pregunto si Hitchcock hubiera también diseñado la película en color y no hubiera abrazado el blanco y negro después. Estoy casi seguro que hubiera abrazado el blanco y negro, porque él abrazó parte de su carrera el blanco y negro. Entonces, el blanco y negro es una cosa que no tiene que ver con la lo cool de una película, sino que tiene que ver con un formato, con un género, con un registro dramático que obliga a una estructura dramática, que obliga a una explicación, que tenga una funcionalidad para justificar ese relato en blanco y negro. En este caso funcionó, como vos lo viste, funcionó para redondear el carácter y la dimensión estética del desafío ante el cual nos presentábamos.
Y la artística y los encuadres de la peli tiene unos encuadres particularmente bellos. ¿Sos de hacer guiones tipo Hitchcock de hierro, que después se pueden obviamente modificar, o sos de modificar mucho en rodaje y de ir improvisando?
Bueno, justo, mágicamente, no mágicamente, nada es casual, yo te hablo antes de Hitchcock y vos en la pregunta siguiente me hablas de Hitchcock, los guiones de hierro. Hitchcock no lidiaba con estas problemáticas por el tipo de envergadura de sus proyectos. No había tantas discusiones entre el paso del cine al streaming, el poder del blanco y negro. Todas estas discusiones para Hitchcock eran, no existían. El cine era el cine y no había nada, no había DVD, VHS, nada. Vas a ver la película de Hitchcock. Ahora, después de toda esa experiencia del siglo XX, estos grandes cineastas y próceres que filmaron en blanco y negro o en color, respeté a Hitchcock básicamente en el sentido de su férrea voluntad de poner la técnica al servicio de la historia, que es lo que hizo Hitchcock siempre, y por eso sus películas funcionaron. Nunca impuso la técnica, nunca dijo, esto va a ser blanco y negro, esto va a ser, salvo La Soga, que son 10 o 11 latas de 11 minutos de 35, que fue un ejercicio artístico, técnico, que le salió perfecto, pero porque era Hitchcock, y podía filmar 11 planos secuencias en esa época, en 11, 15 semanas. El mundo del cine real de hoy, de 4 o 5 semanas para hacer una película, obliga a preparar todo, inclusive los lentes que vas a usar, si van a ser color, si están destinados a blanco y negro. Pero el HD tiene esta magia que podés filmar en random y después decidir. Esta decisión no era una decisión predeterminada, filmamos y después decidimos. Se dio simplemente porque lo pedía la historia lo pidió y cuando hicimos el viraje nos tuvimos que rendir ante la historia. Esa es la gracia de abrazar al cine con la humildad de poder entender que hay cosas que uno creía que funcionaban de la manera que uno creía y funcionan de otra manera. Eso le pasó al director de fotografía, Diego Poleri, que filmó en color y después tuvo un shock narcisista una semana donde terminó diciendo la verdad que en blanco y negro es la película, pero la había filmado en colores, con lentes y con filtros, etc. Así que, no sé si respondo a tu pregunta, pero en relación a lo que justo mencionaste de Hitchcock, que enseña que la técnica tiene que estar al servicio de la historia, incluye al color. Si el blanco y negro ayuda a la historia, bienvenido sea. Si el color refuerza la historia, bienvenido sea. Yo creo que Roma se beneficia un poco de este color blanco y negro para mostrar una Roma también un poco como muy real, pero muy atemporal, como una imitación de Fellini, Rossellini y Pasolini, donde las películas en blanco y negro reflejan este neorrealismo italiano que sí intentó Cuarón en Roma, pero que no intentó en Los niños del hombre, donde es una película que costó 86 millones de euros y donde se trata de este mundo distópico que se acerca y se aleja de la realidad. Así que bueno, cada cual va acercándose a su propia búsqueda del tono en función de las herramientas que tiene. Las herramientas que yo tenía, con el presupuesto que tenía, me exigieron, me pidieron que el blanco y negro sea el formato, y fue después agradecido por el director de fotografía y director de arte y los productores, el mismo Paul Auster, y creo que vos mismo lo notaste, es una diferencia abismal que haberla terminado en color.
Bien, bueno, ya hiciste Bioy Casares y ya hiciste Paul Auster, fa mierda. ¿Qué nos espera ahora a futuro? ¿Guión propio o adaptación?
Mira, Coco, guión propio, adaptación, me complicaste la vida porque si apareciera un texto que me enamoraría mañana, dejaría todo por ese texto y trataría de llevarlo al cine. Siempre eso le pasa, como sabés, esto entre cineastas, ¿no? Woody Allen escribe y dirige una película por año y Coppola quisiera hacer como Woody Allen, escribir y dirigir una película por año. ¿Quién no quisiera escribir y dirigir una película por año? Estamos hablando de el máximo desafío, de lo máximo de lo que puede aspirar un cineasta en este mundo terrenal, que es lo que hace Woody Allen, que vuelve de filmar, se va al hotel, pide la comida room service y escribe, no escenas para el día siguiente, está escribiendo escenas para el próximo guión que está siendo financiado ya por sus productores. Por eso Coppola quiere ser como Woody Allen. A mí me encantaría ser como Coppola, que quiere ser como Woody Allen, pero no es fácil tener algo que contar. Yo creo que a esta altura de la vida de todos los que nos pasamos la vida amando el cine como vos, sabemos que si no tenemos nada profundo que contar, no vale la pena, porque son muchos años, mucho esfuerzo. Ya el reconocimiento exterior, si nos aman o no nos aman, no nos satisface. Sabemos que podemos hacer alguna buena película, pero la única necesidad es tener la necesidad de contar algo personal, a través de un libro, a través de una historia que te acercan, a través de un documental, a través de una situación. Bueno, vos sos un ejemplo representante de eso, de la mejor tradición de Pino Solanas, de hacer documentales y películas y contar. Y aprovecho para hablar de Pino, que fue un máximo mentor de inspiración, de la unidad entre el idealismo y el cine, que es algo que mucha gente a veces deja de lado, y yo de alguna manera con esta película recupero esa intuición que tuvo Pino al hacer la obra de Los Hornos, donde pudo sintetizar su pensamiento social con su pensamiento artístico. Creo que por eso me tardó en contestar. Donde después sus diferentes obras están más fundadas en pensamientos estéticos, donde hay un fundamento político, como El exilio de Gardel, pero no es como la obra de Los Hornos. Yo sueño con el cine como un instrumento para conmover, para alterar los espíritus dormidos, la rutina de la vida. No sé lo que el destino me va a deparar, si un texto nuevo o algo original. No tengo la prepotencia, ni la arrogancia, ni la capacidad para decidirlo ahora. Bastante me llevó llegar hasta acá para poder terminar este proyecto tan difícil y aprovechar y conversar con cineastas y con la gente que nos escucha, como vos, que somos amantes del cine, de la primera hora, y hay una camada que nos tiene atrás, como gente que se ha tomado en serio su trabajo, como tus películas, y creo que el destino dirá que es lo mejor para hacer, que sea genuino, que salga de adentro, que no sea algo ficticio, ligero, popcorn, pochoclero, algo que nunca estuvo en mi búsqueda ni lo estará.
Bueno, la peli está, no sé si ya pasó en Mar del Plata, está seleccionada para Mar del Plata. ¿Cómo es el futuro estreno de la película en la Argentina?
Creo que Mar del Plata es un impulsor del estreno en la Argentina, y de ahí para adelante, impulsor del estreno de la película, cuando abran las salas y la vacuna funciona bien, en todo el mundo. Creo que es un proyecto latinoamericano de producción, de alta producción en relación a los presupuestos, por haber tenido la confianza de los dominicanos y de las que desarrollaron el proyecto en Inglaterra. Como te decía, Alexandra Stone, que había sido socia de Jeremy Thomas, y Carola Infante, que es la hija de Guillermo Cabrera Infante, que era amigo de Oster, que fue la desarrolladora con Alexander Stone principales durante 10 años del proyecto. Así que tenemos diferentes estrategias para que la película se muestre en todas partes, a través de vendedores internacionales, festivales, notas en revistas internacionales como Variety o Screen, y sobre todo vivir el presente de ahora, tan bello de saber que el cine sigue existiendo, sea online, sea parado, acostado, levantado, de pie o en una silla, a oscuras, con la luz prendida. El cine sigue siendo una herramienta de reflexión, de dispersión, de concentración, de todo lo que el espíritu y el sentido de la existencia tiene que ver con la mayoría de las personas que estamos vivos en este planeta. Creo que una obra de arte que te conmueve, sea una película, una canción, un libro o una pintura, tienen ese poder que te transforman y te llevan a otro lugar y te convierten de alguna manera casi estadísticamente en mejor persona, porque te convierten en más sensibles, te convierten en receptores de esa comunicación. Seguimos en esa batalla con el cine y no la vamos a abandonar porque el público no está pidiendo que abandonemos.
Oka, Chucky, bueno, lamento que la pandemia no nos permita darnos un abrazo y tomarnos unos blancos y unas rabas en Mar del Plata, pero me alegro saber que por fin la película llegó a estas tierras y espero que el gran público argentino pueda verla muy pronto, porque la verdad es que la película vale la pena.
Bueno, la película tiene, a través de Mar del Plata y las proyecciones que son online, donde llega a regiones de la Argentina que no pudiéramos imaginar, más Cinear, que llega a regiones que no podríamos imaginar, de gente que solo por tener el cable puede ver la película, más la función presencial, el Parque Centenario para 300 personas con protocolo, combinan todos estos formatos y nuevas tecnologías en algo que me parecía que no podía faltar, que era que un festival de clase A como el Festival de Mar del Plata tuviera una vidriera presencial, lo cual, si no, lo convertiría en un festival de streaming, y que no es lo que han hecho todos los festivales de clase A durante el año pasado, que si bien han sido online, han tenido la capacidad de tener proyecciones presenciales con los actores y mostrar que el cine no se convirtió en un ejercicio de ver una película con un password en una computadora.
Te mando un abrazo enorme, felicitaciones y cuídate mucho.
Gracias, Coco, gracias por compartir esta historia de vida que nos une en forma tangencial de todas las formas posibles que pueden unir a las personas que vivimos de enriquecernos de procesos creativos. Nos une una sincronía cinematográfica, social, emocional, de hermandad y de buenos augurios para toda la gente que estamos metidos en este medio y que disfrutamos, padecemos, sufrimos, luchamos, vivimos. Sabemos que todo es provisorio, que nada es para siempre, pero por alguna razón seguimos ahí adelante, porque no hay otra cosa que nos motive tanto como la posibilidad de comunicarnos a través de una película. Quiero aprovechar para destacar tus trabajos, que vi todos, que me encantaron, y tu compromiso con más allá del género, el género que desarrollás, sino con la voluntad de hacer cine y de comunicarse a través de este formato con las personas que sean. Esto es algo que te une a Pino un montón. Muchísimos que escuchan el programa conocemos tu trayectoria, tu compromiso, tu voluntad, tus logros como cineasta documentalista. Nos vemos prontito y concretaremos, espero, con la vacuna, el fin de la pandemia, con cualquier celebrativo que nos brinde el momento. Un abrazo enorme, Coco. Gracias por todo.
Que estén muy bien, muy buena semana. Por favor, a cuidarse y a guardarse. Chao.